say that you're pretty young?
¿Cuántos de ustedes pueden decir que son muy jóvenes?
Raise your hand if you feel like, you know, I fit into the I'm pretty young category.
Levanta tu mano si te sientes y dices, tú sabes, yo entro en la categoría joven.
Raise it up.
Levanta tu mano.
All right,
muy bien,
down.
Bájala.
Now,
ahora, quiero pedirles a ustedes que no levantaron la mano, que dirían, ¿sabes qué? La verdad es que soy un poco grande de edad. Ya soy grande de edad. Levanta la mano. Vamos, siéntete orgulloso. Tú sabes, siéntete orgulloso. Soy un poco grande de edad. Muy bien, bájala. Ahora, si no levantaste la mano en ninguna de las dos categorías, eso significa que eres grande de edad. Solo para que lo sepas si estás dudando, eso es lo que significa. Pero la verdad es que la edad se basa en una perspectiva. Es una perspectiva, ¿verdad? Cuando tenía 20 años, la edad de 40 años me parecían súper mayores de edad. Ahora esa edad suena muy, muy joven. Cada año hay un torneo nacional de tenis para personas muy grandes de edad, muy mayores ya. Y hace varios años, en la final, había un hombre de 93 años compitiendo con un hombre de 96 años. Entonces el jugador de 93 años lanzó un golpe cruzado de derecha. Y el hombre de 96 años no pudo alcanzarla, no pudo detener la pelota. Entonces, muy disgustado, arrojó su raqueta y dijo, ¡oh, cómo quisiera volver a tener 93 años! Tú sabes, es perspectiva. Pero en realidad hay un pasaje en la Biblia que nos da una perspectiva diferente sobre esto. Es el Salmo 92, los versos del 12 al 14, y dice, pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Trasplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez, aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. ¡Qué grandioso es eso, verdad! Un escritor cristiano, Dallas Wheeler, dijo lo siguiente. Eres un ser espiritual que no cesa con un destino eterno en el gran universo de Dios. Eso te hace pensar completamente diferente sobre la edad, ¿verdad? Estaba pensando en nuestra iglesia sobre los años, sobre la edad. ¿Crees que nuestra iglesia ya es vieja, ya es antigua? Tenemos alrededor de más de 30 años. ¿Eso te parece mucho? ¿Qué es lo que hace que una iglesia sea antigua, que sea vieja? Voltea a la persona a tu lado y dile, ¿qué es lo que crees que hace que una iglesia sea vieja o antigua? Díselo. Ok, ahora déjame decirte lo que pienso, lo que yo creo. Y yo creo que una iglesia viene a ser antigua cuando deja de hacer lo que Dios la creó para hacer. Podrías decir, ¿para qué creó Dios la iglesia? Hay una gran ilustración del por qué Dios creó a la iglesia, la primera iglesia. Y es para que hiciera lo que Él les mandó. Y esa iglesia es la iglesia en Jerusalén. Y se encuentra en Hechos 2, los versos del 42 al 47. Y dice así. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Todas esas cosas son cosas por las cuales Dios creó a la iglesia para que hiciera. Debemos dedicarnos a la enseñanza de los apóstoles. Esas son las escrituras. Hacemos eso aquí en Vineyard, ¿verdad? Debemos dedicarnos al compañerismo. Eso es vivir juntos. Hacemos eso en nuestros grupos, a través de nuestros grupos de compañerismo. Debemos dedicarnos a compartir la comida, lo que incluye la cena del Señor o la comunión. Hacemos eso aquí también en Vineyard, ¿verdad? Debemos dedicarnos a la oración. También hacemos eso aquí. También se supone que debemos adorar juntos con corazones alegres y sinceros. Debemos utilizar nuestros recursos para cuidar a las personas y ministrar a las personas. Hacemos eso aquí en Vineyard. Y luego hay una frase final que describe lo que debe hacer la iglesia. En Hechos 2:47, la última parte, dice: y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Es eso lo que la iglesia siempre se supone que debe estar haciendo. Se supone que debemos ver a Dios agregar personas a nuestra iglesia, porque están dando sus vidas a Jesús y están siendo salvos. ¿Salvos de qué? Salvos del castigo de sus pecados. También vemos eso aquí en Vineyard, ¿qué pasa? ¿Verdad? Así que aquí está una pregunta. ¿Cuándo debería una iglesia dejar de enfocarse en tratar de alcanzar nuevas personas con el amor de Jesús y cambiar su enfoque a solamente cuidar a las personas que están dentro de la iglesia? ¿Cuándo es que una iglesia que ha crecido muchísimo puede decir: está bien, ahora nos olvidaremos de todas estas personas que no vienen a la iglesia y nuestra principal preocupación será tratar de hacer felices a las personas dentro de la iglesia? ¿Cuándo puede una iglesia parar lo que ha estado haciendo y decir: ahora vamos a dejar de experimentar y de hacer cosas nuevas y de orar y de arriesgarnos y de servir y de dar y de evangelizar? De ahora en adelante nos centraremos en las personas que están dentro de nuestra iglesia. ¿Sabes qué? La verdad es que una iglesia viene a ser antigua o viene a ser vieja cuando se olvida de que existe para las personas que no vienen a la iglesia. Ese es el día en que una iglesia pasa de ser joven y vibrante y de ser fructífera a envejecer y a morir. Lo que hace una iglesia ser joven no es cuántos años han pasado. Lo que hace a una iglesia ser joven es cuando una iglesia dice: no dejaremos de hacer lo que Jesús nos mandó hacer. Nunca dejaremos de ir a donde Jesús nos llamó. Nunca dejaremos de dar lo que Jesús nos llamó a dar. Nunca dejaremos de amar a las personas que Jesús nos llamó a amar. Siempre recordaremos que las personas en la iglesia existen para el bien del mundo de Dios, para los que están fuera de la iglesia. Dios ha estado haciendo cosas asombrosas en nuestra iglesia en los últimos años. De hecho, solamente en los dos últimos años, más de 1,200 personas han dado públicamente sus vidas a seguir a Jesús aquí en Vineyard. Y durante los últimos dos años, más de 800 personas han sido bautizadas en agua aquí en Vineyard. ¡Gloria a Dios! Pero Dios quiere que alcancemos a más personas. Dios no quiere que estemos satisfechos. Él quiere que alcancemos a más personas. Y como parte del personal pastoral, hemos estado trabajando muy duro para tratar de descubrir exactamente cómo Dios quiere que hagamos eso. Durante los últimos dos años, nuestro personal pastoral ha pasado por dos sesiones diferentes de planificación estratégica, donde hemos logrado muchas estrategias para continuar alcanzando más personas para Jesús. Y quiero que sepan que no estamos satisfechos solo con el statu quo, el cual es el estado de cosas de un determinado momento. Mucha gente podría estar satisfecha con el statu quo, pero no nuestro equipo pastoral. Creemos que Dios tiene muchas cosas más reservadas para nuestra iglesia. Y una de las cosas que quiero que sepas acerca de la iglesia primitiva es que la iglesia primitiva llegó a ser porque Dios envió a su Espíritu Santo a un pequeño grupo de personas comunes. No eran personas extraordinarias, ellas eran personas comunes. No eran personas ricas, no eran personas educadas, no eran personas de buen estatus social. Solo eran personas comunes. Y Dios envió su Espíritu sobre ellos con mucho poder que no había palabras para ello. Y lo que surgió de ese pequeño grupo de personas no fue un gran conocimiento o un gran poder ni ningún gran atributo humano. Solamente fue amor. Jesús dijo hace mucho tiempo a este pequeño grupo de personas en Juan 13, los versos 34 al 35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Jesús no les dijo que necesitaban ser súper inteligentes o súper estratégicos, etc. Él solo dijo que necesitaban amarse unos a otros. Y de eso es lo que no quiero que nos extraviemos. De hecho, creo que Jesús nos diría como iglesia, nos diría lo siguiente, no tienes que ser la más inteligente o la más rica, ni el lugar más estratégico del mundo. Solo quiero que seas la iglesia más amorosa que puedas ser. Jesús dice, todos sabrán que eres parte de mí si te ven y dicen, este es el grupo de personas más cálido, más cariñoso, generoso, amable y cordial que he visto. ¿Quieres formar parte de esto? Ese es nuestro llamado. Eso es lo que nos hace jóvenes. Y lo que quiero hacer en el tiempo que queda es hablarles sobre tres signos gigantes que espero que pongan sobre esta iglesia. Son signos que son muy importantes para nosotros aquí en Vineyard. Hablé sobre esto hace poco menos de un año, pero quiero que se queden profundamente en nuestra iglesia, que se arraiguen. Porque creo que estos tres signos gigantes, enormes, describen cómo se supone que debe ser una comunidad de Jesús. Y conforme hablo a través de estos signos, quiero que te preguntes a ti mismo. ¿Las personas ven este signo cuando me ven? ¿Las personas ven este signo cuando ven nuestra iglesia? Y los tres signos gigantes sobre Vineyard son los siguientes. El primer signo es, todos son bienvenidos. Una de las cosas más increíbles sobre Jesús cuando caminó sobre esta tierra es que todos eran bienvenidos a ir a Él. Eso era muy inusual para los rabinos judíos. Pero si lees los evangelios, están llenos de historias sobre Jesús dándole la bienvenida a todos. No importó quiénes eran. Los gentiles fueron a Jesús. Los paganos fueron a Jesús. Los samaritanos fueron a Jesús. Las prostitutas fueron a Jesús. Los cobradores de impuestos fueron a Jesús. Los leprosos fueron a Jesús. Los pecadores fueron a Jesús. Los romanos fueron a Jesús. Los esclavos fueron a Jesús. Los adúlteros fueron a Jesús. Los poseídos por demonios fueron a Jesús. Los que no eran amados fueron a Jesús. Los perdedores espirituales fueron a Jesús. Las personas eran atraídas a Jesús como un imán. Y Jesús le encantaba cuando ellos iban a Él. El hecho es que Jesús tiene un corazón para todos y es por eso que todos iban a Él. De hecho, esto fue tan sorprendente para los líderes religiosos que dijeron lo siguiente acerca de Jesús en Lucas 15, el verso 2, y dice, por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Comer con alguien en el mundo antiguo era una señal de bienvenida. Los fariseos nunca comerían con alguien a quien consideraban pecador, alguien que no era como ellos. Por lo tanto, se quejaban porque Jesús hacía esto. Pero con Jesús todos eran bienvenidos. Fue la cosa más maravillosa. Y sus discípulos ni siquiera lo entendían. Ellos tenían dudas sobre ello. Muy seguido se confundían por ello. Y luego, después de que Jesús murió y resucitó y ascendió al cielo, y el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, la cosa más extraña le sucedió. Se convirtió en un lugar como nunca antes había existido. Se convirtió ese grupo de personas en una comunidad donde todos en el mundo, no importaba el origen étnico, ni la religión, ni color de piel, ni historia moral, ni la raza, o ni ser rico, pobre, educado, sin educación, todos eran bienvenidos. De hecho, todos fueron bienvenidos hasta tal punto que el apóstol Pablo escribió esto en las iglesias de Galacia. En Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Esto nunca había pasado en la historia del mundo. Aristóteles, un filósofo griego, dijo esto. Todos aquellos que no son griegos nacieron esclavos por naturaleza. De esa manera pensaba la gente en el mundo antiguo. Ellos pensaban, ahí está nuestro lado y allá están esos otros. Y esa es la forma en que la gente tiende a pensar en nuestros días. Estamos nosotros y están ellos, quien sea que sean ellos para ti. Pero luego está esta comunidad llamada la iglesia. Y ellos recuerdan que siguen a un hombre quien la noche anterior a su muerte tomó un contenedor y una toalla y lavó los pies de aquellos a quienes dirigía, a sus discípulos, como si él fuera su esclavo. Y luego dijo, ahora lo que les he hecho, vayan y háganlo a los demás. y se acordaron de eso. Y entonces les dijeron a los esclavos, son bienvenidos aquí. Si vienen aquí, los honraremos y los amaremos. Un funcionario romano del siglo I llamado Plinio el Joven, así se llamaba, estaba preocupado por el crecimiento del cristianismo, porque era una comunidad extraña de personas que no adoraban al emperador. Así que quería saber más sobre estas personas. Y tomó presas a dos mujeres. Y Filipino escribe sobre esto de la iglesia primitiva. Y ellas eran esclavas, pero sirvieron como diáconas en la iglesia, eran líderes en la iglesia estas dos mujeres. Entonces, Plinio el Joven las arrestó y las torturó para obtener información. Y estas dos mujeres murieron, amando a Jesús y amando a la persona que las estaba torturando. Muchas veces pensamos que ese tipo de cosas solo sucedieron en los primeros siglos. Pero eso no es cierto. Ese tipo de cosas están sucediendo aún en nuestros días. Están sucediendo en el Medio Oeste. Está pasando en Egipto hoy en día. Sucede en Siria e Irak hoy en día. Y las personas alrededor del mundo están dispuestas a morir por su fe porque aman a Jesús y aman a la iglesia. Y los hermanos y hermanas alrededor del mundo saben el por qué la iglesia existe. La iglesia no existe para nosotros, existe para aquellos que no vienen a la iglesia. Y cosas malas suceden cuando la iglesia se olvida de eso. Y necesitamos darnos cuenta que eso sucede en las iglesias todo el tiempo. En algunas iglesias las personas cambian su enfoque. En algunas iglesias las personas cambian su enfoque de la misión de alcanzar a otros y comienzan a pensar que la iglesia está aquí por aquellos que están dentro de la iglesia. Eso no es el porqué. La iglesia Vineyard existe. Existimos por aquellos que aún no se han convencido. Existimos para aquellos que no vienen a la iglesia. Es por eso que nosotros existimos. Y nunca podemos olvidar ese hecho. Y tenemos que continuar alcanzando más personas en todo tiempo. Y cuando una iglesia trabaja correctamente, no hay nada como la iglesia. Cuando la iglesia está trabajando correctamente, es cuando todas las barreras se rompen entre las personas. No hay esclavos, no hay libres, no hay hombres, mujeres, negros, blancos, no hay ricos, pobres, educados o sin educación. Cuando una iglesia trabaja correctamente, es cuando los enfermos reciben cuidado. Y es cuando se redime la sexualidad. Y es cuando la persona sola es amada. Es cuando el moribundo tiene amigos. Eso es cuando el quebrantado es sanado. Cuando la iglesia trabaja correctamente, es cuando todos son bienvenidos. Permíteme preguntarte. ¿Ese es un signo que está ceñido en tu vida, sobre tu vida? ¿Todos son bienvenidos? ¿Es un signo de que queremos colgar sobre esta iglesia todos los días? ¿Es? Y el segundo signo gigante sobre Vineyard es que nadie es perfecto. ¿No estás contento por ese signo? ¿Acaso no son buenas nuevas? Recuerda que Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos pecamos y por lo tanto no se juzga a nadie. Nadie es perfecto. En esta iglesia no se puede separar a las personas en superior e inferior. No existe tal cosa como separar a las personas entre mejores y peores. Todos somos solamente personas que necesitamos de la gracia y de la misericordia de Dios. Aquí en Vineyard no menospreciamos a otras personas, no juzgamos a otras personas, no dividimos a las personas en nosotros versus ellos. Hablamos la verdad en amor el uno hacia el otro. Nos responsabilizamos mutuamente, confesamos nuestros pecados el uno hacia el otro. Pero nadie es perfecto, y es por eso que podemos hacer esas cosas. Así que si eres una persona perfecta, necesitas encontrar otra iglesia, porque este es un lugar donde nadie es perfecto. El tercer signo gigante, enorme sobre Vineyard es que con Jesús todo es posible. Jesús mismo dice en Marcos 9:23, todo es posible si uno cree. Cuando Jesús se apodera de la vida de una persona, cuando viene a morar en la vida de una persona y comienza a transformar su corazón y su mente, comienzan a hacer a través del Espíritu Santo lo que nunca podrían hacer a través de su propia habilidad. Todas las cosas son posibles para quien cree. Entonces, le pedimos a Dios que haga grandes cosas aquí. De hecho, voy a contarte un pequeño secreto de la visión que Dios me ha dado para nuestra iglesia. Nunca antes he compartido esto públicamente. Lo he compartido con nuestros pastores, pero no con toda nuestra familia de la iglesia. Pero he tenido esta visión por décadas. Creo que Dios ha llamado a Vineyard para ser una iglesia multirracial, multigeneracional y mega iglesia, la cual sea una expresión completamente orbitada alrededor del reino de Dios en la tierra. Y una expresión completamente orbitada alrededor del reino de Dios en la iglesia significa lo siguiente. Significa una iglesia que predica el evangelio y ve a las personas venir a Cristo regularmente. Una iglesia que bautiza a las personas regularmente. Una iglesia que discipula a las personas. Una iglesia donde la gente viene en comunidad unos con otros. Una iglesia que promueve y celebra la diversidad de todo tipo. Una iglesia que sana a los enfermos y expulsa demonios. Una iglesia que ministra a los pobres. Una iglesia que alimenta a los hambrientos y viste a los desnudos. Una iglesia que planta otras iglesias. Una iglesia que libera a las personas de las adicciones. Una iglesia que cura el matrimonio y las relaciones familiares. Una iglesia que está involucrada en misiones mundiales. Una iglesia que persigue y trabaja por la justicia en todas las áreas de la vida. Una iglesia donde todos son bienvenidos. Nadie es perfecto y en donde todo es posible. Si ese es el tipo de iglesia de la que quieres formar parte, de la que quieres ser parte, entonces estás en la iglesia correcta. Hagamos esto juntos. Unámonos con Dios para construir una iglesia multirracial y multigeneracional que sea una expresión completa del reino de Dios en la tierra. Si das tu vida para ayudar a hacer eso, te garantizo que al final de tu vida Dios te dirá, bien hecho, siervo bueno y fiel. Aquí en Vineyard somos una iglesia donde todos son bienvenidos. Nadie es perfecto y todo es posible. ¿Es este el tipo de iglesia de la que quieres formar parte? Espero que lo sea. Vamos a recibir la Santa Cena o la comunión, como gustes llamarle, en estos momentos. Jesús les dijo a los primeros discípulos, «Este es mi cuerpo, que es quebrantado por ustedes, y esta es mi sangre, que es derramada por ustedes». Y cada vez que participes de esto, hazlo en memoria de mí. Entonces, antes de recibir la comunión, quiero que hagas un pequeño examen de tu propia vida. Si hay algo en tu vida que bloquea tu relación con Jesús, confiésalo a Jesús y ponte a cuentas con Él. Y luego ven y recibe la comunión. Puedes llevar los elementos a tu asiento o al altar. Ahí hay mesas en medio y están las copitas. Está una copita dentro de otra copita. El grupo de alabanza tocará dos cantos y luego volveré y cerraré el servicio.
Standing as we worship together.
Nunca olvides esos signos. Espero que estén sobre tu vida todos los días. Todos son bienvenidos. Nadie es perfecto y todo es posible con Jesús. Esos son los signos que ponemos en nuestra iglesia. Somos una órbita completa de expresión del reino de Dios aquí en la tierra. Oremos.